Así, thanks for being out tonight. Abran sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Qué cosa tan bonita, cosa tan preciosa, de que la misma Escritura nos diga, de que desde antes de la fundación del mundo, Dios, en su amor infinito, en su amor tan precioso para su creación, en esa mente tan infinita y tan eterna, estableció un plan para redimir a su creación, para salvar a la creación que decidió por su libre albedrío separarse y alejarse de Dios. Y decidió salvar a esa creación por medio de la iglesia. Y noten otra vez en Efesios capítulo 1, el versículo 4, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Otra vez hago hincapié e enfatizo lo precioso, lo bonito de lo que es Dios y lo bueno que es para con nosotros. Que aún antes de crear o antes de la fundación del mundo, Él haya creado un plan tan eterno para salvar a la creación. En la iglesia. Es decir, vamos a establecer desde un principio con este texto de que no hay salvación fuera de la iglesia. No es que la iglesia salve, pero la salvación no está fuera de la iglesia. Leamos el texto una vez más. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, cuando hablamos aquí o leemos la palabra santos, necesitamos quitar de la mente la idea de que la palabra santo significa una persona perfecta, súper, súper perfecta. Como la idea que nuestros amigos, los católicos, se les ha enseñado, de que para ser un santo hay que ser este tipo de persona que jamás ha pecado. No, no. Una persona santa es una persona que ha sido apartada para un trabajo especial. Y es toda persona que se rinda a la obediencia de la palabra de Dios. Son todos los cristianos. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 Timothy, chapter 3, verse 16, dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Noten lo bonito de la misma palabra, la misma inspiración nos dice que toda Escritura, la Biblia es compuesta de 66 libros, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que toda la palabra de Dios ha sido dada por medio del Espíritu Santo con el fin para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos, noten, en toda justicia. Y lo que vamos a estudiar hoy esta tarde es toda la Escritura. No nos vamos a enfocar solamente en unos versículos en el Nuevo Testamento o solamente en unos versículos del Antiguo Testamento, pero vamos a enfocarnos en toda la Escritura, desde el Antiguo al Nuevo. Porque si recuerdan que leímos ahí en Efesios capítulo 1, y en el versículo 4, que desde antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo Dios? Nos escogió, nos hizo santos, nos apartó para una buena obra, para salvarnos. Y es lo que quiero que nosotros nos enfoquemos para hablar de la iglesia profetizada desde el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 15, Romans 15, el versículo 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Cito este texto porque hay algunos de la mentalidad de que lo que está escrito o lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para una gente que ya no vive. Entonces ya es algo anticuado y no es necesario para nosotros hoy en día. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, no es cierto. Lo que se escribió en los tiempos pasados es para nuestra propia enseñanza que nos lleva al entendimiento de lo nuevo. Para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza, esperanza de algo mejor, esperanza de algo venidero. Entonces vamos a hablar de la eternidad o de la iglesia en la eternidad. Si ustedes están usando la Biblia que está en la pantalla, esa Biblia azul, pueden ustedes buscar en la página que está allí escrita. En Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a estudiar que la iglesia ha estado en la mente eterna de Dios. Es algo interesante. Si nosotros pudiésemos entender lo que es la palabra eterno, pues fuésemos Dios. Pero nosotros no tenemos una mente infinita. Tenemos una mente que está limitada. Pero la palabra de Dios intenta de dejarnos una explicación de lo que es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios no tiene límites a tiempo. Dios siempre ha existido. Pero noten de que cuando habla de la iglesia, que la iglesia siempre ha estado en la mente infinita, la mente eterna de Dios. Y dice ahí en Efesios capítulo 1 y versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En el capítulo 3 de Efesios, Ephesians 3, Efesios capítulo 3, y en el versículos 9 en adelante dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio. El apóstol Pablo cuando habla del misterio se refiere de que en tiempos antes, el evangelio, que son las buenas nuevas de la salvación, antes, en tiempos pasados, eso era un misterio. La gente del Antiguo Testamento solamente hablaba y profetizaba del Evangelio, pero no sabían, no lo entendían, era para ellos un misterio. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, ya no es un misterio. O sea, ha sido revelado, dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, de este modo la infinita, o sea, la multiforme sabiduría de Dios, puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Noten el versículo 10, dice, que este misterio ha sido llevado a conocer por medio de la iglesia. En el versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Desde la eternidad, Dios ya tenía un plan. Que por medio de su iglesia, Él iba a revelar a potestades, a reinos, a poderes, la salvación del mundo. por medio de su iglesia. Es decir, según Efesios 1, versículo 4, el primer texto que leímos, que aquellos que son miembros de la iglesia, o sea, nosotros, tenemos el trabajo de revelar, de predicar la salvación a todo el mundo. Desde el principio del mundo, ese era el plan de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, 2 Thessalonians, capítulo 2, versículo 14. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 14. La iglesia, según Pablo aquí, es compuesta no de gente súper religiosa, o sea, de una especie muy especial, sino es compuesta de todos los que son creyentes. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Dice, fue para esto que Él, es decir, Cristo, los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen o ganen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es lo más precioso, el regalo más bello que Dios nos pudo haber dado a la humanidad, su iglesia, mediante el cual la cual nosotros podemos obtener la salvación. O sea, se predica el evangelio, somos miembros de esa iglesia y tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a todo el mundo para que más gente se salve. Y ese fue el plan de Dios en la mente eterna de Dios. La iglesia es conocida por varios nombres. En Romanos capítulo 16, Romans 16, versículo 16, verse 16, dice Pablo, hablando de varias congregaciones, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y también es conocida como la iglesia del Dios vivo. También es conocida como la asamblea de Dios. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 19, Ephesians 2 and verse 19, el apóstol Pablo dice que somos miembros de la familia de Dios. Noten el uso interesante de palabras que el apóstol inspirado utiliza para describir la iglesia del Señor. Dice que somos una familia. Y como familia, debemos tratarnos tal y como cual. Amarnos, cuidarnos, protegernos, animarnos. Así como la Escritura se debe utilizar para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, la familia de Dios debemos cuidarnos, protegernos, corregirnos, instruirnos y animarnos. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, 1 Timothy 3 and verse 15, otra vez el apóstol dice que le escribe al joven predicador para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4, 17, 1 Peter 4 and verse 17, dice que ya es hora o es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Entonces la iglesia es conocida como la familia de Dios, como la casa de Dios, como el conjunto en donde la familia de Dios se reúne. Ahora los llevo a un texto el cual creo que es de suma importancia en cuanto a la iglesia, en Mateo 16, Matthew 16. Vamos a invertir un poco de tiempo aquí, en Mateo 16, versículo 13. Los apóstoles estaban en un tiempo de aprendizaje. Realmente ellos no estaban en tierra sólida en cuanto a lo que ya sabían. Estaban aprendiendo. Si estuviéramos hablando en idioma de escuela, diríamos que estaban como en cuarto o quinto grado de aprendizaje. Estaban todavía verdes, rabo verde. La sandía no estaba lista para comerse todavía. Y había gente de religiones erradas que querían influenciar a estos apóstoles a que apostataran, a que abandonaran la fe, a que dijeran que Cristo era un falso maestro. Y estos apóstatas, estos maestros de una religión muy rara, habían platicado con los apóstoles en privado para sembrar en ellos la semilla de duda, y le decían a ellos: con tal que este hombre, este Jesús, dice que él es el Mesías. Sí, él dice que es el Mesías. Ah, está loco, no es el Mesías. ¿Será Juan el Bautista, será Elías o uno de los profetas, pero ser el Mesías? No, no es cierto. Y con tal hablar de esa manera, ellos esperaban que los apóstoles empezaran a dudar. O sea, estaban sembrando la cizaña, o como Cristo le llamó la levadura. Entonces Jesús, apartando a sus discípulos, les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo? Y ellos dicen: pues algunos dicen que eres Juan el Bautista o Elías, uno de los profetas. Dicen: no, pero ¿quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y donde empezamos a leer en el versículo 13, Mateo 16, Matthew 16, verse 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten ahí lo más importante de esta conversación. Pedro contestó, dijo: tú eres, en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una confesión tremenda. Y luego Cristo le dice: bienaventurado eres tú, porque lo que tú has contestado es la verdad. Ni carne ni hueso te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre lo que tú has dicho, sobre esa confesión, que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a edificar la iglesia de los mormones. ¿Leyeron eso ahí? Digan amén si leyeron eso. Sobre esa confesión de que yo soy el Hijo de Dios viviente, voy a edificar la iglesia católica. Digan amén si leyeron eso. No dice eso, ¿verdad? Dice: sobre esa confesión de que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. ¿Cierto? Y es Cristo quien está hablando. Entonces Cristo está diciendo: voy a edificar la iglesia que pertenece a quién. De quien está hablando. La iglesia que pertenece del Hijo de Dios. La iglesia de Cristo. Entonces lean otra vez conmigo en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Nadie ni nada podrá destruir mi iglesia. Y eso es muy importante, porque el punto siguiente que vamos a estudiar hace esa declaración también. Ni el diablo montado en su mejor caballo, en su mejor día, podrá destruir la iglesia que Cristo estableció. Sobre esta roca sobre esta verdad de que yo soy el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Ahora vayamos al Antiguo Testamento. Let's go to the Old Testament for a bit. Salmos capítulo 2. Y si han notado lo que está en la pantalla, todas las profecías de la iglesia son Salmos 2, Isaías 2, Daniel 2, Joel 2, y el cumplimiento está en Hechos 2. Now, if you've noticed on the screen, these prophecies about the church are Psalms 2, Isaiah 2, Daniel 2, Joel 2, and the fulfillment is in Acts 2. Coincidencia? Coincidence? O el Espíritu Santo? Puede ser coincidencia, pero yo no creo. Leamos ahí en Salmos 2. Salmos 2, Psalm 2. En el Salmo 2, versículo 2. Está la gente, los reyes, tramando una idea tan tonta e ignorante, como que pueden ellos derrocar a Jehová que está sentado sobre su trono. Y dice ahí en el versículo 2, Salmo 2, versículo 2, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, se burla. El Señor se burla de ellos y luego les hablará en su risa y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídame y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí está una profecía mesiánica, o sea, una profecía hablando del Mesías, de Cristo. Hablando de que el Cristo va a ser puesto como rey en Sión. Y Sión viene siendo Jerusalén. Y aquí la gente, estos reyes, esta gente en el mundo con sus poderes, tramando, buscando la manera de cómo derrocar al que se sienta como rey en su trono. Y noten que yo sé que está hablando de Jesús, usted también sabe que está hablando del Mesías, porque dice en el versículo 6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. No hay otro al cual se puede referir, aparte del Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, aquí está vislumbrando, aquí está una chispa de esperanza para Israel, para los judíos, que estaban sufriendo, que estaban en búsqueda, que estaban con la esperanza de que viniera un Salvador, alguien que los rescatara. Y aquí la profecía dice, en Sión voy a sentar a mi Hijo. Isaías capítulo 2, Isaiah 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. Sucederá en los últimos días, y casi siempre en escritura profética, cuando habla de los últimos días, se refiere a la venida del Mesías, o sea, en la Biblia, al establecimiento de su iglesia. Y se sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán o irán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión o de Jerusalén saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor y juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Ahora aquí en Isaías 2, versículos 2 en adelante nos está enseñando el profeta de que todos irán o las naciones irán a Jerusalén y que de Jerusalén saldrá todas las instrucciones o la enseñanza. ¿Con cuál fin? Porque ahí estará el Mesías establecido en ese monte. Ahora, este es como un rompecabezas. Tenemos que juntar Salmos 2, Isaías 2 y colocarlo con Daniel 2 para que haga todo esto sentido. Daniel chapter 2. Daniel 2. Daniel 2, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado a los judíos, parte de los judíos, en cautiverio. Daniel era entre uno, era uno de los judíos que se había ido en cautiverio. Otros judíos habían ido a Egipto y otros estaban esparcidos. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño, una pesadilla más bien. Y esta pesadilla era una estatua grandísima, que era hecha de diferentes materiales. Y no lo entendía. Y en ese sueño había visto que de un lado de la montaña, una piedra, una roca se había desprendido sin ayuda de mano humana. Y esa piedra golpeó la estatua en los pies y destruyó esa estatua por completo, y que esa roca se estableció como un reino. Y él no entendía. Mandó llamar al profeta Daniel para que le diera interpretación. Y el profeta le dice en Daniel 2, versículo 44, en esa interpretación, le dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos en Mateo 16, versículo 16 en adelante, que Cristo dijo: estableceré sobre esta roca que tú acabas de confesar, que yo soy el Hijo de Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Aquí dice el profeta: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá a fin todos aquellos reinos. Y él permanecerá para siempre. Tal y como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de suceder en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. El profeta, hablando del establecimiento de la iglesia del Señor en el futuro. Pero hay más. Joel capítulo 2. Joel chapter 2. El profeta menor de Joel, capítulo 2. Versículo 28. En todos estos profetas que hemos estado leyendo, todas estas profecías, el pueblo de Dios había desobedecido a Dios y estaban sufriendo, y ellos buscaban la esperanza de Dios, es decir, buscaban el Mesías. Y esas profecías les prometen la venida del Mesías. En Joel capítulo 2, versículo 28, dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Y sus hijos y sus hijas van a profetizar. Sus ancianos soñarán sueños. Sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. En el monte de Sión va a suceder esto. En el monte de Sión habrá salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En el monte de Sión. ¿Y dónde es el monte de Sión? Es en Jerusalén. Salmos 2, Isaías 2, Daniel 2 y Joel 2. El cumplimiento se llevó a cabo en Hechos 2. Acts 2. Hechos capítulo 2. Cristo ya había sido crucificado. Ya había resucitado. Y por unos 40 días, después de su resurrección, estaba él ya para ascender al cielo. Se vio con sus apóstoles, les dio algunas instrucciones finales, y una de esas instrucciones fue: quédense en Jerusalén, quédense en Sion, hasta que reciban el poder desde el alto, o sea, hasta que el Espíritu Santo les venga desde el alto. Y Él los guiará en toda la verdad y les dará instrucciones. Entonces, noten lo que sucede aquí en Hechos capítulo 2. Versículo 1, y cuando llegó, verse 1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad. Y empezaron a hablar en lenguas. Y todos los que estaban presentes entendieron en su propio idioma lo que ellos estaban hablando, según el Espíritu Santo les daba lo que ellos debían hablar. Y noten lo que dice en el versículo 17. Porque algunas personas se burlaban de ellos y decían: esta gente está borracha. Versículo 17. Pero en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les aclaró y les dijo: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sean esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos. En verse 15, no están borrachos como ustedes suponen, que apenas la 9 de la mañana. Sino que esto es lo que ustedes están viendo aquí, esto es lo que fue dicho por medio del profeta, ¿quién? Profeta Joel, en Joel 2. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El cumplimiento de todas esas profecías. Ahora, ¿cuál es o qué es lo que estaba profetizando? El establecimiento de la iglesia del Señor, que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, estaba en la mente de Dios. ¿Con cuál fin? Para ofrecernos salvación a todos que invoquemos el nombre del Señor Jesucristo. Noten conmigo finalmente, Hechos capítulo 2. Vamos a regresarnos a Mateo 16. Let's go back to Matthew 16. Mateo 16. Cuando Pedro hizo aquella confesión, de versículo 18, yo también te digo, verse 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice Cristo a Pedro en versículo 19, le dice Cristo a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Con cuál fin? Le está dando las llaves. ¿Cuál es el propósito? Lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirven llaves? Las llaves sirven para poder abrir y cerrar, ¿cierto? Supongamos este escenario. Usted me pide de que yo le cuide su casa mientras usted sale de vacaciones y me da las llaves. Me está dando el permiso de abrir su casa para asegurarme de que todo esté en orden. Pero no me está dando el permiso para registrar lo que está en los cajones, ¿cierto? De abrir y esculcar. Me da permiso solamente de abrir la puerta para asegurar de que todo esté en orden. Y cuando ya termine de remachar, de asegurar la puerta. Lo mismo se le está dando a Pedro. Las llaves para abrir la puerta al reino de los cielos. Pero ¿cuáles son esas llaves? Hechos capítulo 2. Let's go back to Acts 2. Hechos 2. Estas son las llaves. Versículo 22, verse 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 29, verse 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, quien ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él de él mismo dices, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esas son las llaves, el Evangelio. Y lo que Pedro acaba de hacer es de predicar a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta al Evangelio predicado? El versículo 37. Verse 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No estaban ellos preguntando, ya es tarde, ¿qué haremos para cenar? Pero estaban preguntando, tú nos acabas de acusar de que estamos en pecado y que sin Cristo estamos perdidos. ¿Qué haremos para remediar nuestra situación? ¿Qué haremos para salvarnos? Y Pedro les responde y les dice, arrepiéntanse. Dejen de vivir una vida alejada de Dios. Dejen de vivir una vida aparte o apartada de Dios. Y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados. En esta noche les he presentado, desde el principio hasta el fin, la iglesia profetizada. Porque no importa lo que yo les diga, lo que el cura les haya dicho, lo que las tradiciones de nuestros padres nos hayan enseñado, hay una sola iglesia verdadera, y es la iglesia de la cual la Biblia habla, y es la iglesia que Cristo estableció, en la cual Él dio su vida, en la cual es profetizada en la Biblia, es la iglesia de Cristo. Y les pido que ustedes consideren con todo su corazón y con toda su honestidad, que consideren obedecer el Evangelio, para que se hagan miembros no de una religión, no de una denominación, pero que se hagan miembros del cuerpo de Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Piensen en esto mientras cantemos un himno de invitación. Pongámonos de pie.